En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 1 de marzo, en vísperas del clásico liguero. Febrero acabó con una muy buena noticia para Vinicius. La sonrisa del madridismo fue convocada por primera vez con la selección absoluta de Brasil, con 18 años y con solo 100 partidos como futbolista profesional, quemando etapas a toda pastilla. El chaval dice estar feliz y sorprendido. Su seleccionador Tite prefiere mantener la calma.
Mucha calma para gente no crear.
Hay que tener mucha calma con él para no crear expectativas muy altas y que luego no pueda alcanzarlas, o todo lo contrario, que creemos expectativas bajas y después él las aumente. Hay que ponderar, y yo soy una persona muy ponderante. Tenemos que esperar y dejar que el tiempo le permita madurar. No creo que haya que saltarse etapas, aunque haya deportistas que se las saltan y adquieren la madurez antes que otros, y Vinicius está evolucionando en este aspecto.
Una y cuatro minutos a esta hora aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid intenta levantarse del palo del miércoles. Solo el triunfo frente al Barça en el Clásico de mañana le mantiene vivo en la Liga. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Sí, y por ello Santi Solari hará rotaciones pensando en el partido del martes frente al Ajax, pero tampoco en exceso, porque otra derrota frente al eterno rival dejaría muy tocado al Real Madrid, fuera de la lucha por el título de Liga, y moralmente muy tocado para afrontar esos octavos de final frente al conjunto de Ámsterdam. Recordemos que Nacho no estará sancionado, Llorente el único lesionado. En principio, opciones para que Marcelo, Ceballos o Gareth Bale sean mañana titulares.
El Atlético estará muy pendiente de ese partido. Si los madridistas logran el triunfo, el conjunto rojiblanco podría situarse a 4 puntos del Barça, José María Bonilla.
Siempre y cuando, evidentemente, el Atlético de Madrid venza en Anoeta. Va a afrontar el choque en el feudo realista, sabiendo lo que ha sucedido en el choque entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, soñando, eso sí, con la posibilidad de que el conjunto blanco quite puntos a los blaugrana y poder seguir poniendo aliciente al campeonato. Simeone ha podido contar en el entrenamiento de hoy con Savic, recuperado de sus lesiones, pero siguen ejercitándose al margen tanto Lucas como Diego Costa.
La 26ª jornada de Liga comienza hoy con toda una final para el Rayo. Los de Michel reciben en Vallecas a un rival directo por la permanencia, el Girona. Carlos Sánchez Blas.
Necesita ganar para volver a sumar y romper con su dinámica negativa. Una victoria esta noche frente a un rival directo le permitiría disfrutar de un viernes noche fuera de los puestos de descenso. Mario Suárez regresará al 11. Protestas en Valle Canfield en contra de los partidos fuera de los horarios del fin de semana.
El Getafe, cuarto en la tabla, juega un partido de alta dificultad el próximo domingo en Sevilla. Lo hará frente a un Betis que llegará tocado por la derrota que anoche le dejó sin final de Copa. Getafe, Nacho Colado.
Y eso sin duda querrá aprovecharlo el Getafe, que llega al contrario que el Betis, pletórico de moral, con la intención de mantener su puesto Champions. Bordalás no podrá contar con Antunes por acumulación de tarjetas, pero recupera a Bruno una vez cumplida su sanción de 4 partidos. También el técnico azulón mantiene la duda de Arambarri, con problemas musculares que ya le impidieron jugar el pasado fin de semana. Después del entrenamiento escucharemos las palabras de José Bordalás.
La jornada la completará el Leganés, que el lunes recibirá al Levante en Butarque. En segunda tenemos 2 partidos muy interesantes: Rayo Majadahonda Granada y Deportivo de la Coruña Alcorcón. En fútbol sala, Movistar Inter está ya en las semifinales de la Copa de España. Valencia, Javier Rodríguez.
Gadella, Ricardinho y Humberto, los goleadores de un Movistar Inter que consiguió superar con más apuro de lo previsto a Palma Futsal. Encuentro disputadísimo que se decidió en los compases finales y que le sirvió al conjunto interista para clasificarse a las semifinales, donde mañana a las 5 le espera el Pozo Murcia. Hoy, nueva sesión de cuartos de final con el Osasuna Peñíscola y el Jaén Fútbol Club Barcelona.
En baloncesto hoy tenemos clásico. Barcelona y Real Madrid se miden en choque de la Euroliga. Andrés Luque.
Partido con mucho morbo entre Real Madrid y Barcelona, que se vuelven a enfrentar 12 días después de la polémica final de la Copa del Rey. Esta noche a las 9 en el Palau vuelve el Clásico de Europa, y a tan solo 7 jornadas para el final, el Madrid es tercero, el Barcelona quinto, y en la ida se impusieron los blancos por 92-65. Además, noche especial para Juan Carlos Navarro, al que homenajearán retirando su camiseta tras más de 20 años jugando en un club donde ha ganado nada más y nada menos que 35 títulos.
Además, os contaremos cómo marcha la actuación de los los atletas españoles en el europeo de pista cubierta de Glasgow, que ha comenzado esta misma mañana. Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido, José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Girona. Y en la Euroliga, nuevo clásico. Barcelona-Real Madrid, en la jornada 24 de la competición europea. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El partido de la Una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde comenzamos este partido de la Una aquí en la sintonía de Onda Madrid con otra ración de clásico. Hemos salido del de Copa, nos metemos en Liga. Mañana 20:45 horas, Estadio Santiago Bernabéu, un nuevo Real Madrid-Barcelona que puede inclinar la Liga de un lado o de otro. Si el Madrid gana, se pone a 6, hay Liga. Si el Madrid pierde, se pone a 12, adiós Liga. Si el Madrid empata, a 9 puntos, muy complicado el acceso a ese título, el más importante del año junto a la Liga de Campeones. Aquí está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Y en Valdebebas, esperando la comparecencia de Solari, que debe ser más o menos inmediata, está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Ha entrenado esta mañana el equipo. Varane ha entrenado con una protección, finalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, bueno, es que lo estábamos hablando aquí algunos compañeros. No nos explicamos de dónde, cómo pudo producirse esa terrible herida. Sí, evidentemente tienen que ser tacos de botas, porque no creo que hubiera un rastrillo de un jardinero por ahí abandonado en el césped del Bernabéu, pero realmente fue tremenda la herida que sufrió en el momento en el que se tira para intentar que Suárez no llegue y al final se mete el gol en propia meta, pero está en principio en buenas condiciones. Es una herida muy espectacular, dolorosa, pero ha entrenado con normalidad, sí, con ese vendaje.
Ramos, que estaba renqueante, no tiene problema, ¿no?
No, en principio nada. Está disponible el capitán y además mañana hace falta. Recordemos que Nacho no está porque está sancionado, porque fue expulsado el otro día en el Ciudad de Valencia contra el Levante, con lo cual, bueno, Vallejo lógicamente llegaría muy corto de preparación, así que por ahí Ramos y Varane se me antojan indiscutibles mañana. Por cierto, viene Solari ya, así que en apenas nada, medio minuto, va a comenzar la conferencia de prensa, la segunda en 3 días del entrenador del Real Madrid antes de un Real Madrid-Barcelona, en este caso del Campeonato Nacional de Liga.
La duda que tenemos, y no nos la va a aclarar Solari, es si va a haber rotación en algunos otros puestos, como el de Marcelo Reguilón o el de Bale, por ejemplo, por Lucas, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que algo va a hacer, sinceramente. Yo no creo que vayan a jugar los mismos 11 del otro día de Copa hoy, y que sean además, claro, los mismos que vayan a jugar el próximo martes contra el Ajax. Creo que es mucha tralla y creo que quiere dosificar. Tampoco mucho del Toro, porque, bueno, que te pinte la cara otra vez el Barcelona y que te deje definitivamente fuera apartado de la Liga y que ya sí que sí te la juegues toda a una carta solo en la Liga de Campeones, sería un poco arriesgado, ¿no? Pero evidentemente algo tiene que hacer, porque yo creo que el mismo equipo en 3 partidos, prácticamente en 6 días, porque sería la secuencia miércoles, sábado, martes. Yo no sé, creo, hombre, hay jugadores que lo van a tener que afrontar, evidentemente, pero creo que alguna novedad introducirá en el equipo mañana, me imagino.
Ramos estará mañana, no Nacho, obviamente, que está sancionado para este partido. Ramos no estará el martes en partido de la Liga de Campeones por aquel arrebato de sinceridad cuando le preguntaron si había provocado la tarjeta en Ámsterdam.
¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido, pero sí, lo he decidido así.
9 segundos, Blas, que valen un partido adicional de suspensión.
Sí, bueno, de todo se aprende, ¿no? Y Ramos, a pesar de su veteranía y su edad avanzada y su trayectoria, pues habrá aprendido de esto y a partir de ahora, si fuerza una amarilla, nos lo hará público después del partido. Creo que es una baja importante para el Madrid, una sanción benévola vistos los precedentes, porque además el Comité de Ética y Disciplina estaba muy dividido con el asunto de la sanción. Algunos miembros le querían poner un partido más, pero se pierde la ida de los cuartos de final, que, bueno, hay que esperar a que el Madrid pase y los demás rivales. Pero quién sabe, se puede perder un Real Madrid-Barcelona, un Real Madrid-Atlético de Madrid, un Real Madrid-Manchester City o un Real Madrid-Liverpool.
Otro de los nombres propios antes del partido es el de Vinicius, convocado por primera vez con la selección brasileña, con la selección absoluta, para jugar 2 amistosos frente a Panamá y la República Checa. Ahí está ya Solari.
Sí, ya está sentado el entrenador del Real Madrid y van a comenzar las primeras preguntas a Santi Solari acerca de lo que es este Real Madrid-Barcelona el segundo en 3 días. Primera pregunta.
Al clásico de mañana, ¿cómo se anima a sus futbolistas después de un resultado que no refleja lo que pasó en el campo?
Gracias. Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos y el calendario o el destino ha querido que sea contra el mismo rival y es otra vez el gran clásico del fútbol español y lo enfrentaremos con todas las ganas y con el mismo espíritu que enfrentamos el partido anterior. Tratando de mejorar las cosas que debemos mejorar y de sostener aquellas que hicimos bien.
Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, Diario ABC. ¿Ha escuchado usted en los últimos días que lo importante es el partido del martes, que no es importante el partido de mañana? Para usted debe ser una alineación difícil, digo, porque siempre los jugadores y usted querrán ganar al Barcelona. No hay partido amistoso contra el Barcelona. Hay que ganarle y quieren ganarle por espíritu propio y por su propio orgullo, ¿no? Me imagino. Es muy difícil hacer alineaciones de hoy y del martes.
Pues nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido, más allá de que además es el clásico, por supuesto. Es el clásico de Liga. Debemos recortar puntos. Tenemos ganas de recortar puntos. Pero si no fuera este partido, también concentraría nuestra máxima atención porque es el siguiente. Siempre el siguiente partido en fútbol es el más importante, es un tópico, es camino trillado decirlo aquí todas las conferencias, pero es una realidad. Y es obligado mirar al medio plazo, mirar al largo. Pero lo que concentra toda tu energía y toda la atención de los jugadores y del equipo es el siguiente partido, porque este es un deporte que se juega con el corazón, se juega con la cabeza y se juega con las piernas. Y ahí le tienes que meter todo. Así que es el siguiente partido.
Buenos días, Santi. José Luis Sánchez de La Sexta. Se está hablando de cómo Vinicius le ha cambiado la cara al equipo, la sensación que da, todo el peligro que genera, y en su contra se está diciendo que le está fallando la definición. No sé si tú hablas con él de eso, si lo trabajáis en los entrenamientos para que mejore de cara a portería, porque el otro día lo mejor que hizo el Madrid lo hizo él, pero le falló la definición y al final el gol es lo que cuenta. ¿Estás preocupado por eso? ¿Lo trabajas con él? ¿Cómo le estás viendo?
Pero a mí me gusta mirar todo lo positivo que hacen los futbolistas, ¿no? Y Vinicius tiene muchas cosas positivas que él ha traído, muchísimas cosas positivas, más allá de su juventud y su frescura y su profundidad y su habilidad, su creatividad, su sacrificio, sus ganas de aprender, cómo soporta el peso, la presión, tantas cosas, ¿no? En tan poquito tiempo. A mí me gusta mirar eso. Por supuesto que mejorar lo que se puede mejorar también es trabajo de él y de todos los que lo rodeamos. Pero hombre, yo pondría la mirada en todas esas cosas tan buenas.
Hola, ¿qué tal? Santi, aquí a su izquierda Javier Herraez de la cadena SER. Quería preguntarle si de cara a mañana piensa refrescar la convocatoria o el 11, como imagino tampoco me lo va a decir. Le preguntaría por Isco, si va a ir convocado, tampoco me lo diría. ¿Por qué juega tan poco Isco con usted en el Real Madrid?
La convocatoria todavía no la hemos hecho, no la he armado. Es positivo que todos estén los jugadores disponibles. Isco estuvo 18 días lesionado, hace 4 o 5 días que está entrenando con el grupo y lo está haciendo bien. y está disponible también, eso es importante. Y queremos recuperar también a Marcos Llorente, pero en general estamos casi todos, o sea, salvando a Marcos estamos casi todos, y eso es muy importante y eso habla bien de muchos otros sectores del club también, ¿no? Que están trabajando bien para que estemos todos disponibles. Así que en ese sentido estamos satisfechos.
Santiago Hernán Solari en directo en el partido de la una de Onda Madrid. Seguimos escuchando.
Al principio de lo que tiene que sostener el equipo, lo bueno y lo que hay que corregir, y se habla de la definición. El entrenador, ¿a qué achaca la falta de definición? Y si puede pasar por un cambio, por darle una vuelta.
Pero hemos hecho goles, ¿eh? No hemos hecho goles en el último partido, pero en los partidos anteriores hemos hecho goles y bastantes. Por supuesto que un entrenador o un equipo siempre quiere todos los goles para uno y ninguno para el rival, ¿no? El otro día, bueno, ya pasó, ¿no? Ya lo hablamos porque hubo una rueda de prensa postpartido y ahora nos enfocamos en otro partido. Pero sí, debieron entrar algunas de las pelotas que no entraron. Pero esto también es fútbol y es así. No quiero hacer un repaso de la conferencia del otro día porque ya la hice enfrente vuestro, ¿no? Pero tenemos otra oportunidad. Mañana tenemos otra oportunidad de que entren todas aquellas que no entraron el otro día.
Buenos días, Santi. Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Dice que estáis de pie, que hay que afrontar el partido de mañana con las mismas ganas, con el mismo espíritu. ¿Esperas el mismo partido, el mismo Barça, o te preocupa más el estado anímico de tus jugadores? ¿Cómo está el vestuario?
Mira, cada partido es un mundo en sí mismo. Uno, o los entrenadores, pueden intentar plantear cosas que luego salgan o no, porque también existe el rival, y el rival también hace sus cosas y condiciona todo lo que... Esto es deporte. Pero nosotros estamos bien. O sea, por supuesto que el otro día le pusimos todo nuestro empeño, queríamos estar en esa final. Y le pusimos todo nuestro empeño a la competición en general y al partido del otro día en particular. Y ya está. Ahora estamos otra vez de pie y pensando en el partido de mañana, en otra competición, en Liga, en un clásico nuevamente, y todos muy metidos y con muchas ganas.
Hola, mister. Soy Edu Aguirre, del Chiringuito. ¿Le parece injusta la sanción a Sergio Ramos en Champions?
No, ya, no voy a valorarlo hoy, disculpa, porque enfrentamos un partido de Liga. Si no, es que tenemos otra rueda de prensa el lunes. El lunes hablamos de eso, si quieres. Pero discúlpame.
Javier. Hola, mister. Javier García, para realmadrid.com. El miércoles pasado la afición estuvo espectacular. ¿Tiene algo que decirle de cara a este nuevo clásico en el Bernabéu?
Bueno, es muy bonito ver el Bernabéu a tope como el otro día. Y ellos saben que ellos también juegan el partido.
Hola, Santi. Juanma Sánchez, de Radio Nacional. No termina de decir lo que le preocupa a la puntería. Ya ha dicho que necesitan marcar más y que hay una nueva oportunidad en este partido. Le pregunto también por el otro área, por la defensa, porque en el último partido con el Barça tiraron dos veces a puerta y recibió tres goles, porque uno fue en propia meta. No sé si le preocupa también que con pocas ocasiones le hicieran tanto daño. Gracias.
Bueno, tiene una mirada positiva esa, que nos remataron dos veces a puerta, ¿no? Hay que hacer muchas cosas bien para que solo te rematen dos veces a puerta en un partido. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es hacer tan bien eso y hacer mejor que esos dos tiros no entren. Pero de verdad que el otro día es difícil decirlo con el resultado final, pero hemos hecho muchas cosas muy bien. Y esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? A veces marcar en el momento adecuado cambia los partidos completamente. Y probablemente hubiera cambiado, pero de nada sirve hacer ese repaso porque es de la imaginación. Y en el fútbol trabajamos sobre la realidad.
Aquí, Santi.
1:22, Santiago Hernán Solari en directo desde Valdebebas. Estamos en Onda Madrid en el partido de la una.
Tan importante para jugadores fuera de foco, Isco, Marcelo, Bale, Asensio, tengan importancia en este final de temporada. Gente que ha sido importantísima las últimas temporadas y que no están teniendo protagonismo, los recuperes. ¿Cuál es
tu problema? Pero lo siguen siendo y no estoy de acuerdo en que no tengan protagonismo. Gareth Bale, desde que volvió de lesión, ha jugado todos los partidos y ha marcado en varios de ellos. y no solamente ha marcado en este último tramo de la temporada, sino que ha marcado también en el anterior, ha sido fundamental en el Mundial de Clubes, ha sido determinante en que el Real Madrid gane su última Champions League y también alguna otra Champions League anterior. Marcelo, todos sabemos lo que significa para este equipo. ¿A quién más me anima? Asensio estuvo lesionado un tiempo largo y desde que volvió creo que han sido 8 o 9 partidos, ha jugado 8 de 9 o 7 de 8 y ha sido también determinante. Marcó un gol en Ámsterdam que nos está dando hasta este momento la ventaja en la eliminatoria, en una eliminatoria muy importante. Quiero decir, todos los jugadores de la plantilla son importantes, no solamente aquellos que inician los partidos. O sea, un torneo se gana con una plantilla completa. Aquí hay 25 jugadores, todos han tenido minutos, algunos más que otros, eso es evidente e inevitable, y contamos con todos ellos. Y como le decía recién a tu colega, queremos contar también con Marcos Llorente y es el único que nos falta para que estén todos.
Hola Santi, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Le preguntaba a Pablo a qué achaca la falta de gol. Usted ha contestado que su equipo ha hecho goles y bastantes, pero los datos dicen que su equipo se ha quedado sin marcar esta temporada 9 partidos, 5 veces desde que usted llegó al banquillo en noviembre. Entonces, ¿a qué se debe esa falta de contundencia de la que habló el otro día? ¿Si es una cuestión solamente de puntería en momentos determinados o si cree que a su equipo le falta un delantero, un killer?
Mira, mi trabajo es el de entrenador, no el de analista, ¿no? Ese es el trabajo vuestro. Y nosotros, los entrenadores, trabajamos sobre lo necesario y sobre lo posible. E intentamos mejorar todo aquello en lo que debemos mejorar. Y por supuesto que la definición, el juego en campo rival, es tan importante trabajarlo como otras facetas en el fútbol. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Con esta plantilla, además, que es maravillosa y que es completísima y que está llena de grandísimos jugadores.
Hola, mister. Alex Ángeles, de Televisión Española. Antes hablaba de que para jugar al fútbol se necesita la cabeza y también las piernas.
Y el corazón.
Y el corazón
es fundamental.
Para el partido del sábado, ¿planea muchas rotaciones? Porque hay piernas bastante cansadas después del partido de Copa.
Esto es lo que nos propone el calendario, y es así. Y esto es la alta competencia, y esto es jugar tantas competiciones, y estos jugadores están acostumbrados, son grandes profesionales, no es el primer año que lo hacen, por supuesto que son seres humanos y el trajín de los partidos tiene su componente, pero están todos muy bien, y sobre todo están todos, o casi todos.
Hola, mister. Alberto Piñero, igual. Hace un momento decía que para usted todos los jugadores son importantes, cuando le preguntaban por Bale, Marcelo Asensio. Quería preguntarle concretamente por Bale y el recibimiento del Bernabéu mañana, porque el otro día hubo ligeros pitos cuando le nombraron por megafonía, cuando salió al campo, cuando tuvo un tiro que se marchó desviado. ¿Qué le diría al Santiago Bernabéu sobre el recibimiento que quiere que tenga Bale mañana?
No, pero yo no tengo nada que decirle a la afición. Y agarre todos lo conocen, todos saben lo que Bale le ha dado a este club, todos los hinchas. Entonces, no solamente él, sino el resto de los jugadores. Luego la afición se expresa, y generalmente la afición del Bernabéu se expresa con mucho respeto y sabe valorar lo que le ha dado al club esta plantilla en particular.
Últimas dos preguntas.
Aquí Sergio Quirante para Gol. Como jugador ya demostró que se le daba bien el regate aquí en la conferencia de prensa. También quiero incidir en la pregunta de Edu sobre Ramos.
Me hubiera gustado ser más goleador a mí que regatear.
Como sí, dijo que responde el lunes, voy a intentar anticiparme por si el lunes no responde. Y le quiero preguntarle si después de las declaraciones del capitán, de las imágenes que se vieron, ¿le ha sorprendido al Real Madrid y a usted que Ramos tenga la sanción de 2 partidos?
No, pero de verdad, me parece que tenemos tiempo todavía para hablar de eso después de este partido. Nosotros tenemos que poner toda nuestra intención y toda nuestra mirada en el partido de mañana, que es lo que nos corresponde. Yo entiendo vuestras inquietudes y perfectamente, y vuestro trabajo, pero el nuestro es mirar el partido de mañana tratar de recortar puntos, hacer un gran partido, repetir todo lo que hicimos bien el otro día y afinar los que nos toca afinar y marcar.
Última pregunta.
¿Qué tal, Santi? Mario Cortegana, de AS. Sobre el partido de mañana, ¿siente que es un match ball, que es la última oportunidad para subirse al tren de la Liga?
Pero son, todos los partidos son así, o sea, desde el primero al último, en una liga o en cualquier otra competición. Siempre te va llevando en una liga, en la Copa del Rey o en la Champions o en la UEFA o en cualquier competición, la eliminatoria que vas pasando te lleva al siguiente partido. Y en la liga, pues los puntos que vas ganando te tienen más cerca o más lejos de otras posiciones, con lo cual todos los partidos para aquel que compite son igual de importantes. Quiero decir, ¿me puedes repetir esta pregunta dentro de 2 meses y va a ser lo mismo? ¿O me la podrías haber hecho 2 meses atrás?
Muchas gracias.
Y es igual. Buenas tardes. Hasta luego.
Pues hasta ahí la comparecencia de Santiago Hernán Solari. Han sido exactamente 14 minutos y 15 preguntas a las que se ha sometido. Nada sobre Ramos, el asunto de la sanción. Lo más llamativo, estamos de pie con ganas y espíritu. Pensamos en mañana, en recortar puntos. Una retahíla, una catarata de elogios para Vinicius y su manera de jugar al fútbol. Estamos bien, pusimos todo nuestro empeño el pasado miércoles. Le han citado a Isco, Marcelo, Bale y Asensio como futbolistas sin protagonismo. Ha dicho que todos ellos lo tienen. Ha individualizado y se ha olvidado a Isco a la hora de evaluar el caso de cada uno de ellos. Y poco más me da la impresión que ha dejado Santiago Hernán Solari de cara al partido de mañana, Carlos.
Sí, no, ha sido bastante gris. La verdad es que, bueno, tampoco Solari es que sea un técnico que da habitualmente grandes titulares, pero él no se va a salir de esa línea, ¿no? Que ya el otro día manifestó en el partido previo al partido de Copa, del tema Bale no quiso decir absolutamente nada y nos acordamos todo de esa palabra que utilizó en tantas ocasiones, el foco. Y hoy, bueno, pues centrarse solo en el partido de mañana.
Claro, que le han preguntado
que
tenía poco protagonismo con él y ha hablado de la última Liga de Campeones, que estaba en
claro,
Zidane en el banquillo.
Imagínate.
Eso no va.
No, claro, es que realmente podemos decir que el último más o menos partido o actuación brillante de Bale fue en la semifinal del Campeonato del Mundo de Clubes
contra
el Kashima. Sí. Cuidado, que es el Kashima. Y luego, pues hombre, el gol al Atleti, pero fue el 1-3. Y poco más, es que esta temporada, bueno, también le hizo un golazo en un partido realmente extraordinario, pero fue el partido contra la Roma, al principio de todo, Lopetegui todavía era entrenador del Real Madrid, pero han sido a cuentagotas los momentos de Bale este año en el Real Madrid. Pero bueno, más allá de eso, sinceramente, me quedo también con el momento en el que ha dicho que, bueno, está el equipo bien, que los jugadores han recuperado bien, que están acostumbrados a este ritmo infernal y a este calendario y que mañana, yo insisto, creo que alguna rotación va a haber, pero tampoco demasiadas, porque evidentemente el Barça mañana viene con todo. Mañana va a venir con todo, el Barcelona la semana que viene no tiene Champions, con lo cual vendrá prácticamente con el mismo equipo y lógicamente o le haces frente o le pones lo mejor que tienes o si no te arriesgas a sufrir otro correctivo.
Bueno, vamos con dos frases rapidísimas, una sobre Vinicius, hablaba Solari y muy bien de él, hablando de la falta de gol. Le preguntaban ayer a Rafael Martín Vázquez si es un problema para Vinicius su falta de gol y fue bastante categórico.
Tiene juventud, tiene potencia, es rápido, tiene desborde. A mí no me parece que sea un goleador. No me lo parece, porque creo que no tiene ese egoísmo de querer ser goleador. Eso no quiere decir que no pueda marcar goles. Todo el mundo se está agarrando a él. Es verdad que él, por su carácter y por su estilo de juego, pues hace lo que sabe hacer. Lo intenta una vez, otra vez, crea peligro a los rivales.
Y esta frase segunda es de Albert Ferrer por el bando culé. ¿Cómo viene el Barça? Ferrer, como sabéis, exjugador del equipo azulgrana, ex lateral derecho, entrenador en actualidad. ¿Cómo viene el Barça al partido de mañana? A matar la Liga. Y habla de la temporada que está viviendo el Madrid. Y está bastante de acuerdo con la línea de Carlos Sánchez Blas.
Desde el punto de vista del Barça va a llegar a ese partido con muchísima más tranquilidad porque el peligro que realmente tenía a corto plazo es quedar eliminado de la Copa. El hecho de que le gane el Madrid en este partido no deja de ser tan preocupante porque al final mantendría los 6 puntos de ventaja. Y yo creo que eso es muy buena noticia. El Barça va a ir al Bernabéu a intentar aprovechar esta dinámica y acabar de matar al Real Madrid. No por el Madrid, sino porque se pondría 12 puntos y prácticamente mataría a la Liga. Y en cuanto al Real Madrid, si me dejas ese inciso, yo creo que es muy importante que también valoremos todos que esta es una temporada muy complicada. O sea, es una temporada por Ronaldo. Con jugadores que no se pueden apoyar en la muleta de Ronaldo, que marca 50 goles cada año, yo creo que lo que está pasando es lo que tenía que pasar. No creo que tampoco haya que dramatizar mucho.
Hablaba de temporada de transición y que puede durar una o dos temporadas. Bueno, mañana la Liga está en juego, puede ser ¿El punto inicial de una ilusión o el punto final, Carlos?
Hombre, evidentemente, sí, sí. Mañana, yo, por mucho que al final Solari haya respondido con ese super topicazo de que todos los partidos en una liga, toda... No. Porque llevas ya una desventaja de 9. Sí. Otra cosa es que estuvieras pegado al Barcelona, estuvieras a un punto, a dos, o por encima a uno, o igualado. Pero con 9 menos, evidentemente perder mañana significa decir adiós a la Liga. Esto yo creo que es muy claro, y empatar casi, con lo cual solo te vale ganar el resultado de la victoria, y aún así luego, bueno, pues es verdad que, hombre, habría otro aliciente y habría otra emoción, y el Barça ya vería que no se tiene que descuidar, porque ojo, está el Atlético de Madrid. Claro, es que habla Ferrer,
es que el Atlético Ferrer habla si gana, ¿eh?
Y parece que es que están el Madrid y el Barça ahí solos. Coño, pues no, el Atleti está metido ahí también en la pelea, y si ellos no fallan en San Sebastián, pues mañana me imagino que todos los atléticos serán blancos y merengues, ¿no?, por un día, con lo cual vamos a ver, pero evidentemente al Madrid solo le vale ganar.
No, y con un matiz además en el tema del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, si pincha el Barça, se queda 5-4 y todavía tiene la veras abierto. Tiene que ir al Camp Nou, empató aquí a 1, como pasó hace un año, se la va a jugar en el Camp Nou si llega vivo a ese partido, y creo que incluso desde Barcelona a veces no piensan en el Atlético de Madrid. En los análisis solamente está el Madrid. Evidentemente el Madrid, si no gana, se va a quedar a 9 o a 12 con el golaveraje perdido. Creo que a falta de 12 jornadas es una situación límite. Pero si el Barça no gana mañana en el Bernabéu, creo que el Atlético de Madrid tiene otra oportunidad de pelear una liga en la que yo creo que debería estar un poquito más arriba, viendo que el Madrid está fatal y el Barcelona no tan bien como otras temporadas.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, con respecto a lo que decía Ferrer de Ronaldo y Sánchez Blas, yo creo que en esto también hay cierto ventajismo. Es decir, yo creo que donde el Madrid va a empezar...
No porque
a...
lo dijimos en agosto algunos.
No, pero te cuento por qué. Mi reflexión que la hacíamos aquí ahora. Es decir, yo creo que el Madrid echará de menos a Ronaldo a partir de ahora en la Liga de Campeones, si acaso. Porque en la Liga el año pasado con Ronaldo estaba igual o peor. En Copa estaba peor, porque cayó en cuartos con el Leganés. Y lo único que hizo bueno Cristiano Ronaldo el año pasado fue en la Champions, que hizo 15 goles. A partir de ahora en la Champions, ahí es donde se verá. En las otras dos competiciones, para mí es ventajismo. ¿El equipo? Pues la entrada de Marcelo probable en el lateral izquierdo con Reguilón. Es posible que Bale juegue arriba para dar descanso a Lucas Vázquez. Y a lo mejor Ceballos para dar descanso a Kroos o a Modric. El resto del Toro yo creo que los mismos.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Y el Atlético, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esperando que gane el Madrid porque le vendría de perlas y ganar en San Sebastián, por supuesto. Esta mañana, nueva sesión de entrenamiento del equipo de Simeone.
Sí, nueva sesión del equipo que dirige Diego Pablo Simeone, con la ausencia tanto de Lucas como de Diego Costa. Sigue arrastrando molestias el futbolista de Lagarto, y a un día de la última sesión de entrenamiento, pues da esa sensación que no va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone para afrontar el choque de Anoeta. El que sí ha entrenado con el resto de compañeros ha sido Stefan Savic, que venía con molestias desde el partido ante el Villarreal, y como te digo, sigue intentando calibrar qué equipo poner mañana en Liza. Todo hace indicar que Oblak, Juanfran, Jiménez, Godín, Felipe, Tomás, Rodri, Saúl, Morata y Griezmann son 10 que van a ser fijos, y la otra plaza se la pueden dirimir tanto Coque como Lemar. Hoy ha probado con los dos. Si entrara Coque sería un cuatribote más o menos, el mismo centro del campo que jugó el pasado fin de semana ante el conjunto del Villarreal. Anoeta, lo decías, no es un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Últimos años ha perdido.
Sí, y le cuesta mucho al conjunto de Diego Pablo Simeone sacar puntos de Anoeta, algo que evidentemente quieren cambiar esa dinámica el próximo domingo.
El año pasado 3-0, la anterior 2-0, la Real, que lleva 10 partidos sin perder desde que llegó Imanol Alguacil al banquillo, no ha perdido ningún partido, pero bueno, el Atlético llega con 3 victorias consecutivas en la Buchaca, 2 en Liga y 1 en Liga de Campeones. ¿Alguna cosa más de los rojiblancos?
Sí, simplemente que Saúl Ñíguez ha cambiado de agentes. A partir de ahora su carrera la van a llevar Stellar Group, que es el equipo que trabaja con Gareth Bale, entre otros muchos futbolistas en España, por ejemplo Maxi Gómez o Unai Simón, el portero del Athletic Club. Hasta la fecha, todo lo referente llevaba a Saúl su padre, aunque en algunos aspectos el hombre de confianza del propio Saúl era Jorge Méndez. Pero, como te digo, a partir de ahora será Stellar Group que es una agencia que está en Londres, pues va a llevar la carrera del canterano del Atlético de Madrid. Algunos ya hablan que esto es una prueba de que se puede marchar del conjunto rojiblanco. Yo a tanto no llego.
Ofertas va a tener, eso seguro. Ahora veremos qué hace. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Rayo.
Hola, soy Mario Suárez y escucha la información deportiva del Rayo Vallecano en Onda Madrid.
Esta noche toda una final, 9 de la noche, Estadio de Vallecas, Girona, Rayo Vallecano, dos rivales que luchan por la permanencia, el Rayo que viene de 4 derrotas consecutivas, Blas.
Si gana el Rayo se pone a 2 del Girona, si gana por más de un gol le supera en el golaveraje particular, se pondría por encima del Celta, saldría del descenso al menos de viernes a sábado y también empatado con el Real Valladolid que tiene que jugar en Cornellá esta jornada, primer fin de semana del mes de marzo. Un partido muy importante para el Rayo, no solamente por el puntaje, sino por la necesidad de romper una dinámica muy negativa. Va a jugar Mario Suárez como titular, se prevé también la entrada de Advíncula, que se ha perdido los dos últimos partidos en el carril derecho, Raúl de Tomás 10 goles frente a Stuani, 13 goles, cuidado con el Girona que maneja muy bien el juego aéreo, y esta es la valoración de Mitchell en la previa de un partido que va a contar con buen ambiente a pesar de las protestas antes del minuto 5.
Este partido, que es una semifinal, no es una final porque quedaría mucho, pero es un partido súper importante y nada, desde lo mental, ya te digo, porque bueno, la presión existe, venimos de una racha negativa tras una racha muy positiva del equipo, entonces hay que volver cuanto antes a esas sensaciones positivas que nos den, por lo menos que nos den la energía suficiente para competir cada jornada como nosotros queremos. No es lo mismo verte a un partido que a 2-3, entonces esa brecha quedando tan poco podría ser una losa muy grande, entonces bueno, por todos los medios este partido es clave para seguir ahí en la dinámica de volver al triunfo y de estar en pelea con el resto de los equipos. Les digo a los jugadores que no van a encontrar una afición donde el soporte sea tan, tan, tan grande en los momentos malos. Y eso es algo que tenemos que aprovechar, los jugadores y el cuerpo técnico y lo que es el club.
Eusebio llega con el Girona sin Bono, con fiebre el portero, jugará Iraizoz, sin Juanpe el central, lesionado, está jugando últimamente con cuatro atrás, pita Jaime Latre en el campo, en el VAR pita Melero López.
En la ida ganó el Girona 2-1, marcó por el Rayo Gálvez, fue un flojo partido del Rayo, vamos a ver si hoy lo supera y se lleva la victoria, lo contaremos esta tarde aquí en directo en el partido de la Onda. Vamos rápidamente a Getafe, Betis, Getafe próximo domingo, el Betis es séptimo, 36 puntos, el Getafe cuarto con 39. Esta mañana entrenamiento y acaba de hablar Bordalás. Getafe, Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Partido contra un rival directísimo en las posiciones europeas, ¿eh?
Sí, por luchar por los puestos europeos, el Getafe que se ha entrenado esta mañana, mañana lo hará por última vez antes de viajar a ese partido del domingo. Y llega con la moral muy alta el Getafe, pero con los pies en el suelo y, eso sí, acude con la intención de hurgar en la herida del Betis. Le hemos preguntado precisamente a Bordalás si las eliminaciones, tanto en la Europa League como en la Copa, le pueden afectar al conjunto verde y blanco, o si hubiera preferido a un Betis en la final. Esto es lo que nos decía.
El Betis siempre es un gran equipo, en cualquier situación, con una magnífica afición y siempre es un partido complicado. Lo que haya pasado, bueno, forma parte de lo que es el fútbol y ellos, lógicamente, pues siguen con sus objetivos intactos en Liga y lógicamente van a intentar hacer un buen partido e intentar ganarlos. No cabe otra. Eso estamos convencidísimos.
Preguntado por cuáles serían las claves para sacar algo positivo del Benito Villamarín, Bordalás contestaba esto.
Tenemos que estar impecables en defensa. Ellos tienen muchos argumentos a nivel ofensivo. Tenemos que estar impecables en ataque, impecables en rendimiento. Son de esos partidos donde, bueno, pues el rival lógicamente se está jugando mucho también, porque el objetivo del Betis es volver a estar en Europa la próxima temporada y va a intentar hacer un buen partido. Ya le queda centrarse única y exclusivamente en la Liga porque ya quedó apeado de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey.
Decía Bordalás que el Betis tiene como objetivo volver a Europa. ¿Y el Getafe qué? ¿También Europa es su objetivo? Pues si antes hemos escuchado a José María Solari, que regatea muy bien las preguntas de los periodistas, Bordalás no le va a la zaga, ¿eh? Y no se distrae de su discurso oficial.
La permanencia.
Nosotros, siempre lo he dicho, los límites los ponemos nosotros mismos. Cada uno se pone sus propios límites. Lo que no vamos a permitir es que nadie nos marque nuestros objetivos. Eso sí que no. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo del comienzo del campeonato y es el que por el que peleamos, intentar sumar el número de puntos para conseguir la salvación de manera matemática y a partir de ahí, bueno, pues jugar para intentar llegar lo más arriba posible.
Duelo de estilos entre dos equipos que lo hacen de manera bien diferente. De momento el Getafe le va mejor, tiene 3 puntos más en la tabla. No es tampoco excesivamente buena la relación entre Setién y Bordalás, los entrenadores precisamente. Primera vuelta ganó el Getafe 2-0, goles de Jorge Moliné y Fulquier. Y recordemos, el Betis viene de pegarse 2 castañas. La primera en la Liga Europa, perdiendo frente al Rennes y quedando eliminada. Y la otra ayer en la semifinal de la Copa del Rey. Te oía antes que Antunes sancionado, no puede jugar el partido.
No, tiene que hacer cambios Bordalás. Antunes está sancionado por tarjetas, pero recupera, la buena noticia, a Bruno, que ya ha cumplido sus 4 partidos de sanción. Habrá que ver si Bordalás mete a Bruno en el centro de la defensa y desplaza a Cabrera al lateral izquierdo, o es Matías Olivera el que suple a Antunes. Yo creo que esta va a ser la opción elegida. También buenas noticias porque Arambarri, el uruguayo, se ha recuperado de sus problemas musculares que le impidieron jugar el pasado fin de semana. Hoy se ha entrenado con el grupo y no va a tener problemas para jugar el domingo. Un posible 11, el que salte en el Benito Villamarín, será el formado por Soria en la portería, Damián Gené, Cabrera, Olivera en defensa, Fulquier, Arambarri, Maximovic y Portillo en el centro del campo, con Mata y Molina, que vuelve a su estadio, jugó en el Betis, en la punta de ataque.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
El Leganés no jugará hasta el lunes, 21 horas en Butarque, Blas.
Una cosa buena que vas a ver el resto de resultados: Rayo Girona, Español Valladolid, Villarreal Alavés, Huesca Sevilla, Eibar Celta, Valencia Atleti, muchos rivales que van a jugar antes. Está igualado con el Levante a 30 puntos. Perdió 2-0 en el Ciudad de Valencia. Hay que tener siempre en cuenta la diferencia de goles para la segunda vuelta. Y eso sí, cuenta con una baja muy importante: el goleador, el futbolista más en forma, En-Nesyri, sancionado, no jugará el lunes frente al equipo de Paco López.
Y ya tenemos final de la Copa del Rey. Anoche el Valencia consiguió el pase tras derrotar por 1-0 al Betis. Andrés Luque.
Efectivamente, el Valencia está en la final de la Copa tras ganar al Betis con un gol de Rodrigo, que marcó gracias a una gran asistencia de Gameiro. El Betis lo intentó durante todo el partido, pero el Valencia salió bastante airoso con una buena acción de Jaume en la portería y buscará alzar el que sería su octavo título copero. Instantes después de decidirse la eliminatoria, Marcelino no pudo contener las lágrimas de la emoción.
Y antes de escuchar a Marcelino, así estaba la afición del equipo valenciano. 11 años después vuelve a la final de la Copa del Rey. Enloquecida la afición, y es verdad que en un momento especial, Marcelino, muy emocionado, al borde de las lágrimas.
Es uno de los momentos más felices como entrenador que me ha tocado vivir. Era la quinta semifinal que me tocaba dirigir a un equipo y afortunadamente se ha logrado. Y quería acordarme de mi familia y sobre todo de mi padre, que hoy no está aquí, pero también sería el más feliz del mundo.
Emocionantes las palabras de Marcelino. Por otro lado, el Betis se quedó a las puertas de la final, que se jugará en su estadio el próximo 25 de mayo. Tras el partido, Setién admitió que es una gran desilusión y analizó la eliminación de su equipo.
La final seguramente la perdimos en el partido de ida, ¿no? Lo voy a decir porque si no voy a reventar. Hay dos jugadas. Una es en el partido de ida, que es un penalti clarísimo. Hoy hay una jugada que es una jugada violenta, que es penalti, aunque haya despejado el balón. Son dos jugadas que pueden ser definitivas, que desgraciadamente el árbitro no las ha visto o no las ha contemplado como tales.
Ahora el Betis ya prepara el próximo partido de Liga, que será contra el Getafe este domingo, un rival directo en la lucha por los puestos europeos.
46 sobre la una, seguimos en el partido de la una aquí en Onda Madrid. Vamos con más información deportiva en un momento.
El partido de la una en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
El clásico se juega en Onda Madrid.
Segundo asalto semanal, Real Madrid-Barcelona. Este sábado, desde las 4 de la tarde, no te pierdas toda la información desde el Santiago Bernabéu. Como aperitivo, semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala desde Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de la Una en Onda Madrid.
En segunda división, el Alcorcón juega el lunes 9 de la noche frente al Deportivo de La Coruña en Riazor y el Rayo Majadahonda recibe el domingo a las 6 de la tarde en el Cerro del Espino a uno de los cocos de la categoría, el Granada. Nos vamos hasta Majadahonda y está Jorge López. Jorge.
Hola, muy buenas, José María. Así es, aquí estamos en el Cerro del Espino con el defensa del Rayo Majadahonda. Luso, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy bien.
Bueno, este fin de semana, el domingo, jugáis contra el Granada, un partido contra un equipo que está haciendo una muy buena temporada, van terceros con 50 puntos. ¿Cómo llega el equipo a este partido después del gran encuentro que realizasteis en el Molinón el fin de semana pasado?
Pues hombre, llegamos en una buena situación, ¿no? La verdad es que venimos con la moral alta después de haber ganado fuera en un estadio de mucho prestigio como es el Molinón y bueno, pues con muchas ganas de volver a nuestra casa delante de nuestra afición y sacar de nuevo otra victoria.
Bueno, además de los tres puntos que se trajo el equipo a Madrid, tú te trajiste alguno más, ¿no? ¿Qué tal va esa brecha?
Sí, bien. La verdad es que en el momento fue un poco incómodo jugar con las grapas, me pusieron cuatro grapas y bueno, pues eso sí que fue un poco doloroso, pero luego ya es cierto que no me molesta, no me duele y bueno, pues ya me ha dicho el doctor que para el sábado me quitará las grapas y jugaré con más comodidad.
Bueno, el equipo va decimosexto ahora mismo con 30 puntos, poco a poco se estáis alejando de los puestos de descenso. Este fin de semana jugáis aquí en el Cerro con vuestra afición detrás, un plus para el equipo, imagino. ¿Qué mensaje le mandas a la afición?
Bueno, pues que sigan como hasta ahora, con esa ilusión que nos transmiten, con esa fuerza y que mantengan pues ese sueño que tenemos todos, que lo mantengan vivo y que nos sigan ayudando en todo como lo están haciendo.
Bueno, estas han sido las palabras de Luso, defensa del Rayo Majadahonda, antes del partido contra el Granada, partido en el que Iriondo no podrá contar con varios jugadores como Manu del Moral, ni con Carlitos, ni con Rafa, que serán baja por lesión, Verdés será baja por acumulación de amarillas y Fede será duda hasta el último momento. Esto ha sido todo, José María, hasta luego.
Gracias, Jorge. La comunicación en directo con Majadahonda. Gran partido del fin de semana. Baloncesto esta noche, Euroliga, a 7 jornadas para el final de la primera fase. Barça-Real Madrid, Blas.
El baloncesto se une a la fiesta de clásicos. Barcelona-Real Madrid, kilómetro 24 de la Copa de Europa. En la ida, 92-65 para el Real Madrid en el Palacio. Dos palizas europeas en el Palau en las últimas dos visitas del equipo de Pablo Laso. Si gana el Real Madrid, le metería 4 al Efes y 5 al Barça, con averaje ganado a los dos para pelear por ese factor cancha. Como digo, decisivo habitualmente en cuartos de final. Con la baja de Tompkins, que no está en Barcelona, y con homenaje a Navarro, se va a retirar su camiseta en la previa de este Barcelona-Real Madrid.
Lo contaremos esta tarde aquí en Onda Madrid, a través del 106, a partir de las 8:30 de la tarde, porque coinciden en hora el Rayo y el baloncesto.
Sí, tenemos Liga CB, que vuelve del Toro este fin de semana, todos los partidos el domingo, Andorra-Real Madrid, Manresa-Estudiantes y Fuenlabrada-Juventud.
Y vamos con la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar ya está en semifinales, le costó, pero ayer tumbó al Palma Futsal por 3-2. En Valencia está nuestro enviado especial Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Le costó como estaba previsto, porque es un equipo que se le está atragantando este año a Inter.
Sí, la verdad es que fue un partido de tú a tú, muy medido, en el que quizás Palma Futsal salió a no ganar el encuentro, más bien a no cometer errores. Eso le perjudicó en la segunda mitad cuando se adelantó en el marcador, se echó hacia atrás y Movistar Inter salió en tromba. Consiguió ponerse por delante el conjunto madrileño, acto seguido empataba Palma Futsal y cuando todo apuntaba que podíamos irnos a la tanda de penaltis, Humberto se sacó de la chistera un zurdazo que poco pudo hacer un Carlos Barrón, que fue el gran protagonista del partido, paró más de 25 disparos del conjunto madrileño. Y bueno, pues lo importante está hecho, que la clasificación, todo el mundo lo decía ayer en la zona mixta, ¿no? Los nervios del primer día, el miedo a irse a casa, lo consiguieron solventar y clasificarse para las semifinales de mañana.
Esta mañana hablaba Javier Rodríguez con Daniel, el jugador de Inter Movistar.
Toro, buenas tardes. Pues estamos con uno de los protagonistas de este Movistar Inter y no solo de este año, sino también de las últimas temporadas. Daniel Siraisi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y bueno, aquí estamos en otra batalla mañana y vamos a por la copa.
Bueno, estás listo, o sea, porque además no te he hecho ni la primera pregunta y ya dejas el mensaje claro. Listos para la batalla, listo para conquistar la undécima copa.
Claro, primero sería la victoria ante Palma y ahora contra nuestro rival, ¿no? El clásico. Será un gran partido, pero ya estamos listos.
Te iba a preguntar, ayer el capitán Carlos Ortiz decía que a este equipo le faltan 2 puntos para estar a su nivel, al nivel óptimo. ¿Crees que es posible alcanzarlo de cara a mañana, de cara a una hipotética final?
Yo creo que también no estamos a nuestro nivel, que estamos acostumbrados, pero en estos partidos siempre hemos estado, entonces mañana no será diferente. Y a lo mejor mañana estemos en nuestro mejor nivel para que todos disfrutemos en la cancha, los aficionados y todos que les gusta el fútbol sala.
¿Cómo hacéis para mantener las pulsaciones bajitas en un momento tan tenso como los que vivimos ayer, cuando la cosa estaba apretada y dices, un error me manda para casa?
Sí, pero tenemos experiencia para tener la mente puesta en estos momentos claves. Yo creo que nosotros somos un equipo experimentado, entonces siempre, como lo he dicho ahora, hemos estado en estos momentos y mañana no será diferente.
Cuéntame, ¿qué se cuece entre bambalinas? ¿A quién ves más enchufado del equipo? ¿A quién ves más preparado para esta copa?
No, creo que estamos todos. Si vamos todos en una misma dirección, es muy difícil que los otros equipos nos ganen. Entonces vamos a lo mismo y mañana estaremos en ello.
Bueno, en el Pozo 100 ganas, han ganado el último partido, el último enfrentamiento en casa contra vosotros. Un clásico más, ¿para ti supone algo especial jugar contra el Pozo?
Ah, siempre es un partidazo, mañana será otro. Y claro, es especial jugar contra los mejores equipos. Es para eso que estamos aquí y claro, se supone una final, entonces es más especial. Entraremos con todo, dejaremos todo en la pista y ya veremos si domingo estaremos.
Bueno, para después de la celebración, si nos metemos en final, ya hablaremos para que algún día nos cuentes en directo en Onda Madrid de dónde viene aquello de japonés. Así que cuando quieras lo hacemos, pero ante todo te vamos a desear suerte para el partido de mañana, Daniel.
Bueno, entonces otro día vamos y muchas gracias.
Las palabras de Daniel Siraisi, ya está preparado para esta semifinal de la Copa de España de mañana, 5 de la tarde, frente al Pozo Murcia.
¿Algo más, Javier?
Bueno, pues decir que ahora mismo Movistar Inter está haciendo el entrenamiento de esta sesión de viernes, que por la tarde arrancan los segundos cuartos de final. Primera sesión para el Osasuna Peñíscola y el plato fuerte a partir de las 9 y cuarto se reedita la final del 2015 entre Jaén Paraíso Interior y Fútbol Club Barcelona Lasa.
Gracias, Javier.
Abrazo grande, chao.
Esta mañana ha comenzado en Glasgow el Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta. Participan 43 atletas españoles, 24 hombres, 19 mujeres. Conectamos con alguien que sabe mucho de atletismo, comentarista habitual de la San Silvestre en Telemadrid, Alberto Hernández. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha comenzado esta mañana la jornada con alguna novedad interesante?
Ha comenzado bien para los españoles. Eusebio Cáceres ha metido en la final. Es un candidato a medallas, quinto del ranking europeo este año. Se han metido los tres hombres del 400, Guijarro, Búa y también Óscar Usillos, otro de esos atletas que puede volverse de Glasgow con una chapa. María Vicente lo está haciendo sensacional en el pentatlón. Jesús Gómez ha clasificado también para la final del 1500, así que de momento ha empezado con buen pie el campeonato.
Bueno, en los últimos europeos, en Belgrado hace 2 años, logramos 4 medallas, oro de Adel Mechal en 3000, 2 platas de Ruth Beatty en altura y de Jorge Ureña en heptatlón, y un bronce, el de Álvaro de Arriba en 800. ¿Qué esperas para esta oportunidad, Alberto?
Yo creo que se puede mejorar, porque a Jesús le veo fuerte para el 1500, Ana Peretero es un valor seguro ya, una medallista de bronce mundial, Orlando Ortega es uno de los grandes jefazos del atletismo a nivel internacional, Álvaro de Arriba, al que mencionabas hace un momento, está también aquí, está fuerte, ha tenido una temporada un poco irregular, pero yo creo que hay que confiar en él, así que yo creo que podemos andar ahí sobre esas posibilidades de 4 o 5 medallas. Jorge Ureña, le veremos también en el heptatlón, y yo creo que deben ser entre esos nombres de donde salga las medallas para España, y alguna sorpresa más, ¿no? En estos campeonatos, sobre todo la pista cubierta, siempre suelen saltar algunas sorpresas, y ojalá que las protagonicen atletas españoles.
Bueno, Alberto, próximamente sale una nueva revista de atletismo, ¿no? Corredor, a la venta.
Afortunadamente sí, la verdad es que, bueno, pues un poco los locos que todavía apuestan por el papel, y la verdad es que ha estado hoy en el kiosco, es una revista dedicada pues a la gente que le apasiona este deporte, tanto como practicantes, los corredores que habitualmente los domingos participan en carreras populares, y también que les gusta leer historias relacionadas con todo lo que rodea a su pasión.
Pues el lunes valoramos cómo nos ha ido estos 3 días de competición, Campeonato de Europa de Atletismo en Glasgow. Gracias, Alberto.
A vosotros.
Vamos con el territorio Madrid al tanto, jornada en segunda división B, tercera división, no en fútbol femenino porque juega la selección española la Copa Algarve. El partido entre el Inter y el Castilla es el más llamativo, Blas.
Sí, en una segunda B totalmente coloreada de madrileñismo, de fútbol 7 estrellas, porque los 4 primeros son madrileños, Atlético de Madrid B, Fuenlabrada, Castilla y Sanse. Llama la atención ese derbi, Inter-Castilla, el domingo a las 12 damos en la otra el Adarve Fabril, y además el resto de partidos, Celta-Atlético de Madrid, Fuenlabrada, Las Palmas Atlético, Guijuelo Sanse y también Navalcarnero Cultural Leonesa. En tercera división llama la atención el derbi de Henares, uno por arriba, otro por abajo, Alcalá San Fernando.
Así viene la jornada, por tanto, en segunda división B. Nosotros nos vamos a marchar en un momentito, recordando esta tarde la doble cita, Blas, porque tenemos fútbol a las 9 en Vallecas y baloncesto del bueno a las 9 en Barcelona.
¿Qué te parece? Emociones fuertes, compaginando el fútbol con el baloncesto, clasicazo en el Palau, Barcelona-Real Madrid, y partido con gran ambiente y con mucha necesidad, ese Rayo Vallecano-Girona. Lo contamos desde las 8:30 y hasta las 11 en el 106, en aplicaciones y también a través de la página web de Telemadrid y Onda Madrid.
Que no será más que la antesala de las transmisiones del sábado, del domingo e incluso del lunes, porque el Leganés y el Alcorcón juegan el lunes a las 9 en punto de la noche. Gracias, Blas.
Un abrazo.
Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Patricia Fernández. Volvemos en el partido de la 1 el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Adiós. Everybody.